Bueno, buenas tardes, soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de renta y dinero de ADE. Y vamos a continuar con el tema 4 hasta acabarlo. Entonces hemos visto que analíticamente la pendiente de la oferta de dinero, la LS, se obtiene derivando el tipo de interés respecto de la oferta de dinero, y considero siempre la base monetaria no depende del tipo de interés, pero sí de del coeficiente de voluntario sobre los depósitos, que era la RE, acordaros, era la RE dividido por la D mayúscula. Y entonces ya sabíamos el famoso la famosa fórmula magistral de la oferta de dinero igual al kilómetro este, al multiplicador monetario por la base. Multiplicador monetario era toda esta fórmula que os tenéis que saber de memoria. Y derivando, hacemos las diferenciales de cómo varía la oferta de dinero respecto del tipo de interés. Bueno, pues haciendo las derivadas, estas de derivada de un cociente, ahí os dejo la fórmula de la derivada de un cociente, supongo que ya lo habéis hecho en matemáticas, pues hacemos lo mismo, haciendo de la fórmula de la LS, derivada del primero, que es cero, cuando varía la R, en el primero no está la R, pues es cero, por la segundo, que es todo esto de aquí arriba. Por el segundo, que es cero, menos la derivada del segundo por el primero, que es todo esto de aquí arriba. Primero sería esto y la derivada sería esta parte de aquí. Dividido por el denominador al cuadrado, pues lo elevamos al cuadrado. Hacemos operaciones y pasamos esta diferencial de R al denominador y hacemos aquí, cómo varía el tipo de interés cuando varía la oferta monetaria, haciendo operaciones de esta fórmula de aquí, derivada de estas derivadas, y tenemos esta otra, esto hay que sabérselo. Y si no entendéis todo esto, estas derivadas de un cociente, pues hay que ir al apéndice y hay que ir a las matemáticas de primero. No, porque no nos ponemos a entretener. Todo el tema es ya a partir de ahora se dan como supuestos de que sabéis derivar y sabéis hacer diferenciales. Entonces, vamos a hacer esta fórmula que es DR dividido por DLS, que es la pendiente de la curva de LS. Pendiente, acordaros en qué inclinación tiene la LS. Siendo esto R y siendo esto LS. Cantidad ofertada de dinero. Entonces, la pendiente la sabemos por esta fórmula de aquí, que es menos B más ρ más E elevado al cuadrado, dividido por B más 1 por base, por la derivada parcial de del coeficiente E respecto del tipo de interés. Esta derivada parcial es negativa, es menor que cero. Este menos y este menos de aquí es más, entonces la pendiente es positiva, ya lo sabemos que la pendiente es positiva de la LS. La LS es de esta forma y sabemos que cuando aumenta de esta forma la pendiente, un cambio de la LS respecto del tipo de interés, bueno, pues ya veremos que aumenta o disminuye su pendiente. Depende de las variables y parámetros que están en la fórmula. Cuando las reservas excedentes o voluntarias son cero, acordaros que implicaba que la E es igual a cero también, Entonces, la derivada de esta parcial es cero también. Y la pendiente de la oferta de dinero cuando las reservas voluntarias en el banco emisor son cero, el denominador es cero, porque la pendiente, esta fórmula de aquí, esta derivada es cero, pues entonces el denominador es cero y un número dividido por cero es infinito, en forma absoluta. Aquí me da igual el signo, menos infinito más infinito es infinito, o sea, de forma absoluta es infinito. Y la oferta monetaria es vertical. Esto es lo que quiere decir todo esto que hemos dicho, cuando las R es igual a cero, la oferta monetaria es, la oferta de dinero es vertical. Otra forma, otro instrumento que vamos a usar y que puede salir en exámenes, cuando aumenta la cartera de fondos públicos, acordaros que era una partida del activo del eurosistema. ¿Qué ocurre? Se incrementa. Si se compra deuda pública por el banco emisor en un mercado abierto, se incrementa la cartera de fondos públicos. ¿Y en este caso qué ocurre con la oferta de dinero? Pues hacemos el enfoque económico. Si se aumenta cartera de fondos públicos, eleva la base monetaria porque está en la partida, acordaros, activo igual al pasivo. Un aumento de una partida, pues hace aumentar la base monetaria, y por el multiplicador, el kilómetro famoso, el multiplicador monetario, eleva también la oferta monetaria. Gráficamente, para cada tipo de interés hay una oferta de dinero mayor y la curva se desplaza, la curva oferta monetaria se desplaza hacia la derecha. Hacia la derecha. Para saber cuánto se ha modificado, pues necesitamos saber la pendiente y necesitaremos hacer un análisis formal. De momento vamos a hacer análisis formal. Hacemos lo que varía la oferta monetaria igual al kilómetro este. Siempre que digo kilómetro es multiplicador monetario, pero para acordarnos, por lo que varía la base monetaria. Para calcular este desplazamiento, pues hacemos, R se considera constante, se diferencia respecto de la oferta y de la base, y tenemos esta formulita que, traducido, esto es mayor que 1, vamos a quitar esto que me está tapando aquí, es mayor que 1, y el desplazamiento horizontal, cuando varía la base monetaria, ¿cuánto varía la oferta monetaria? De esta formulita que tenemos aquí magistral, sabemos que es igual al famoso kilómetro, y eso sabemos que es mayor que 1. Ya lo habíamos visto porque era mayor que 1. Entonces el desplazamiento horizontal es hacia la derecha por aumento de la cartera de fondos públicos. Si os dijeran en el examen que disminuye la cartera de fondos públicos, pues tendríamos que decir que la oferta monetaria se desplaza hacia la izquierda. El multiplicador, el famoso kilómetro ese, depende directamente del tipo de interés. Si aumenta uno, aumenta el otro, y si disminuye uno, disminuye el otro, hasta que las reservas, hasta el punto ese que hemos dicho, que ahí en este gráfico es este punto de aquí, en que las reservas es igual a cero. A partir de ahí, ya hemos dicho, la oferta es vertical. Al incrementar la cartera de fondos públicos, el desplazamiento horizontal de la LS es mayor, cuanto mayor sea el multiplicador. Para saber si se modifica mucho, en fin, si la inclinación es mucha, menor o mayor, pues hacemos la fórmula, lo que dice el equipo docente, de hacer la fórmula de la pendiente, cuánto varía el tipo de interés cuando varía la oferta monetaria. Con esa fórmula que habíamos hecho de la derivada de un cociente, que era esta fórmula magistral también, pero ya de la pendiente, esto hay que sabérselo, Esta fórmula, Sabemos que esto es mayor que cero, porque menos, menos este menos de aquí, este menos y este menos es más. Entonces, sabemos que la pendiente es positiva, ya lo sabemos, esto, y nos va a decir que si aumenta la cartera, aumenta la base, aumenta la oferta, y hay menor pendiente de la LS. Quiere decir que tiene menor pendiente. Bueno, vamos a ver. Otro caso. Si aumenta la RO, el coeficiente de las reservas obligatorias respecto de los depósitos en el banco emisor. Un aumento de la RO, de este coeficiente, supone mayor aportación de reservas obligatorias, RR, aumentan, reducen los activos rentables, que eran los préstamos, era la partida, una partida del activo, disminuye los depósitos, disminuye la oferta monetaria. Este análisis económico, por la RO, aumenta la RR, los depósitos cero, por el proceso de contracción múltiple y por disminuir el multiplicador, el KM, que disminuye. Hacemos también derivada parcial de un cociente de la oferta respecto de RO, de esta RO de aquí, la oferta monetaria restado RO, hacemos la diferenciación total y obtenemos haciendo derivadas de un cociente, tenemos esta fórmula que nos da el desplazamiento horizontal, cuánto varía la oferta monetaria, cuánto varía la RO. Sabemos por esta fórmula que esto es menor que cero, entonces el desplazamiento horizontal va a ser cuando aumenta la RO, disminuye la oferta, entonces se va a desplazar hacia la izquierda. Y viceversa, si os dijeran que disminuye la RO, pues la LM se desplaza hacia la derecha. Y viceversa, que siempre os pongo para que recordéis. Para ver la modificación de la pendiente, DR, lo que varía DR respecto de variación infinitesimal de la oferta monetaria, tenemos esta fórmula que ya la habíamos establecido y hay que sabérsela. Sabemos que es mayor que cero. Bueno, pues la pendiente es mayor. Esta pendiente, para ver como RO está en el numerador de esta pendiente, al aumentar RO, se eleva la pendiente y hay mayor pendiente. La anterior, como la B estaba en el denominador, cuando aumentaba había menor pendiente, por eso habíamos dicho menor, que no lo había dicho eso. Bueno, siempre hay que ver la fórmula de la pendiente y saber si está más o menos inclinada. Para eso sirve la pendiente. Bueno, vamos a ir viendo y viceversa. Otro instrumento de política monetaria, si aumenta el tipo de redescuento, tipo de interés al que presta el banco emisor a la banca, si aumentara, siempre os pongo aquí el caso de aumento, pero lo mismo que vamos a ir analizando ocurre al revés, ocurriría al revés. Entonces es bueno ponerse cada uno ese instrumento que varía, que ocurre a la curva LS. O otras veces haremos la LD, otras veces haremos la LM, en fin, la IS, etcétera. Tenerlo claro, tenerlo en un apunte magistral ahí entre plásticos para tenerlo a mano. Un aumento del tipo de interés de crédito o tipo de redescuento económicamente tiene dos efectos. Primero, por miedo a la penalización aumenta los depósitos o las reservas excedentarias o voluntarias en el banco emisor y aumenta por ello el coeficiente E minúscula. Como eso está en el multiplicador, al aumentar la E minúscula, pues disminuye el multiplicador por la fórmula. Acordaros que está en el denominador. Entonces, disminuye la oferta monetaria. Y hay otro segundo efecto. Los bancos menos incentivados a solicitar créditos al banco emisor disminuyen esa partida que tenía también de activo de créditos de bancos comerciales. Entonces también bajará, porque es parte de la base monetaria, bajará la base monetaria, y como la LSE también lo tiene en su fórmula, pues también bajará la oferta monetaria. Gráficamente, al aumentar el tipo de interés de redescuento, desplazará la curva de oferta monetaria hacia la izquierda. Formalmente, la fórmula está magistral. La base monetaria depende del tipo este de redescuento y la E minúscula también depende, y además de forma positiva. Cuando aumenta uno, aumenta el otro. Los dos, la E minúscula y la base monetaria. Entonces, diferenciando de esa fórmula magistral LS respecto de RD, hacemos las diferencias parciales y totales. ¿Cuánto varía la DLS? Pues vamos haciendo las fórmulas, las diferenciales de una y otra, y tenemos que, a ver si lo tenemos aquí, exacto, que el desplazamiento, ¿cuánto varía la LS cuando varía el tipo de redescuento? Nos dirá el desplazamiento horizontal hacia la izquierda o hacia la derecha. Si es positivo, será hacia la derecha, y si es negativo, será hacia la izquierda. Entonces, esos dos tramos, esos dos, como esto es mayor, esta parte de la fórmula, esto es mayor que esta segunda parte, en total, netamente, será un aumento del tipo de redescuento, disminuirá la oferta monetaria. Nos dice que es menor que cero y nos dice eso. Y viceversa. Una disminución aumentaría la oferta monetaria y se desplazaría hacia la derecha. En este caso es hacia la izquierda. El efecto sobre la pendiente queda indeterminado por elevarse tanto en la fórmula de la pendiente, que ya sabemos. La E minúscula está en el numerador y la base está en el denominador. Si los dos aumentan, aunque se supone que el efecto sobre la base es casi nulo, comparado con el efecto sobre el multiplicador, que es mayor. Entonces, netamente, sabemos que es mayor que cero. Este signo, y con este es mayor, signo positivo. Entonces, sabemos que la pendiente es mayor. ¿El numerador es mayor? Pues entonces la pendiente es mayor. Quiere decir que este desplazamiento, esta inclinación, esta es menor y esta es mayor hacia la izquierda. Si fuera al revés, que redujera el tipo de interés de redescuento, se desplazaría hacia la derecha la LS y la pendiente sería menor. Si esto es mayor hacia la izquierda, pues sería menor hacia la derecha. Aquí quizá lo tenía que haber puesto mejor, mayor pendiente. Pero podría ser que os diera una nota de que el efecto sobre la base es bastante mayor que el otro. Entonces sería al revés. Depende de los supuestos siempre, las conclusiones. Formalmente hemos visto esos tres casos. De los tres instrumentos analizados, su repercusión en la oferta monetaria es diferente. Un aumento de la RO disminuye la oferta monetaria. Un aumento del tipo de redescuento disminuye la cartera esta, ¿cómo era? Crédito sobre los bancos, el banco comercial, ¿no? A ver, créditos, bancos comerciales. Y disminuía la oferta monetaria también. Y un aumento de la cartera, de la partida de activo, cartera de fondos públicos, aumentaba la LS. Esto lo hemos visto los tres desplazamientos de la LS, de forma más pautada y para entenderlo mejor, pero lo hemos estado haciendo poco a poco. Entonces, la potencia de instrumentos de política monetaria, de los tres instrumentos analizados, dado el volumen de base monetaria en relación de los parámetros y suponiendo que esta derivada, esto es positivo, la E minúscula es de forma directa, está relacionada con el tipo de interés de redescuento, ¿eh? De forma positiva. Mayor que cero y menor que uno. El orden de potencia de cada instrumento, primero sería el aumento de la RO, coeficiente de reservas obligatorias respecto de los depósitos en el banco emisor, de los depósitos que están en los bancos comerciales, de forma, siempre lo hacemos absoluta, disminuye la oferta monetaria, más que un aumento del tipo de redescuento, que también lo disminuye, y más, por supuesto, que un aumento de la cartera de fondos públicos que aumentaba la oferta monetaria. Una instrumentación o sintonización fina, como si hicierais, sintonizarais las radios antiguas, porque las nuevas ya son digitales, pero la fina, la sintonización con una ruedecita que ibais sintonizando poco a poco la emisora, pues una sintonización fina de la política monetaria del banco emisor utilizará los créditos bancos comerciales y el tipo de interés de redescuento o las operaciones de mercado de viento con su incremento de fondos del tesoro, fondos públicos, variando la base monetaria, para variar la base monetaria. ¿De acuerdo? Bien comprando, bien vendiendo, y en cambio la RO es la más potente y la que se utilizaría en caso excepcional. Bueno, ahí tenéis preguntas sobre todo lo que hemos ido haciendo, os lo dejo. Si tenéis alguna duda me lo decís. De todas formas, esta primera, la buena es la D, en esta segunda es la D también. Ahí tenéis el porqué, la respuesta de las dos. Cambio en las variables exógenas. Hay variables y parámetros que no controla la autoridad monetaria, ya lo habíamos comentado antes. Aumento, por ejemplo, de utilización de tarjetas de crédito, donde disminuye por ello la B minúscula. Acordaros que era la B minúscula, el efectivo dividido por los depósitos. Esa era la B minúscula. Bueno, ahí lo tenéis puesto, sí. Se utiliza más los depósitos y menos el efectivo, disminuyendo la base, la B, el coeficiente B minúscula. Con el aumento de utilización de tarjetas, Si B disminuye, para averiguar qué le ocurre netamente al multiplicador, al famoso KM, se diferencia respecto de la oferta y la B. De esa fórmula magistral derivamos, hacemos la diferenciación total entre LS y B. Haciendo esas diferenciaciones, tenemos aquí esto de aquí. Operando nos daría el desplazamiento horizontal de la oferta monetaria respecto de la B minúscula con esta fórmula de aquí, que sería menor que cero por esta fórmula, por este negativo de aquí. Y cuando disminuye la B minúscula que está en el denominador, la LS, al ser menor que cero, aumenta. Y se desplaza hacia la derecha. KN y LS aumentas. La curva de oferta se desplaza hacia la derecha y viceversa sería si disminuyera o si aumentara la B minúscula. Decisiones de gasto de los agentes pueden inferir su renta, deben decir qué proporción de la renta deben gastarse. Si el gasto es menor que su renta, se ahorra y presentan un superávit y sus medios pues serán depósitos o activos financieros. De la parte destinada al dinero se debe decir qué parte va al efectivo y qué parte va a los depósitos. Bueno, eso es un poco de cultura financiera, pero lo que nos interesa a nosotros son todas las variables y todos los parámetros. Y todas las curvas. Tipos de interés del modelo teórico que estamos haciendo, como os digo siempre, el tipo de redescuento fijado por el banco emisor, el tipo de interés al que presta el banco emisor a la banca. El interés de los depósitos es cero. Suponemos que es cero, aunque en la realidad no nos vamos muy lejos, por lo menos en los bancos españoles. Casi está cero también. El tipo de interés nominal de los bonos, que es el R minúscula, este sí que lo a veces actúa en este modelo, lo determina la oferta y demanda de mercado, no depende de la autoridad monetaria. Los bonos tienen una retribución Q intereses en cada periodo y el valor actual del bono, valor actual, bueno, con la fórmula esa que sabemos, progresión geométrica, sabemos que es igual a esos intereses dividido por el tipo de interés. Cuando sube, esto tiene una relación inversa o negativa. Cuando sube el tipo de interés, baja el valor actualizado de los bonos y al revés. Y eso es lo que me interesa que sepáis. Ahí tenéis una diapositiva de Don Ángel. Bueno, pues que para saber que suponemos que el R efectivo es cero, o sea, el tipo de interés por tener dinero en el bolsillo es cero, el tipo de interés de los depósitos también es cero, y el único que recibe algo de intereses es el tipo de interés de los bonos. Y ahora vamos a la demanda de dinero. Hemos visto la oferta, pues ahora la demanda. Hay dos activos, dinero si para transacciones no rinde intereses y los bonos, que lo hemos dicho, no sirve para las transacciones, pero sí que rinde unos intereses. El dinero hemos visto que era igual al efectivo más los depósitos. Efectivo en nuestro bolsillo más los depósitos que tenemos en los bancos. Y de forma agregada es el dinero total que hay en el sistema. El efectivo es en manos del público y los depósitos en los bancos. El depósito de valor es perfectamente líquido, por lo menos en este modelo, igual que el efectivo. Los bonos pues son instrumentos de pago, pero reciben unos intereses, Q mayúscula, y un tipo de interés. Ya lo hemos visto, cómo se trabajaba. Entonces tenemos ahora la demanda de dinero keynesiana, que le vamos a llamar L mayúscula elevado a D. Los agentes económicos deben decidir sobre su cartera financiera cuánta riqueza invertida en bonos y cuánto en dinero. Esa es una decisión simple en este modelo. La decisión que estará condicionada a varios factores, el tipo de interés del mercado, el volumen de transacciones, coste de comisiones, expectativas de inflación, etcétera. Cada factor se analiza en la teoría keynesiana de la demanda de dinero. Lo iremos viendo. Demanda de dinero por motivo transacción, por motivo precaución y demanda de dinero por motivo especulativo. Lo iremos viendo poco a poco lo que quiere decir cada una de estas tres demandas. Tenemos la demanda de dinero transacción, que es la L mayúscula elevado a D y con subíndice T minúscula para saber que es transacción, es igual al nivel de precios, P mayúscula, por una función de demanda de dinero transacción que depende de la renta, dependerá también del tipo de interés y de otras variables que la llamamos Z sub cero. Pero en este modelo, estas variables veremos que no vamos a utilizarlas. En el motivo transacción solamente vamos a tener en cuenta la I mayúscula. El dinero se demanda por ser medio de cambio y se cobre, se utiliza para cubrir de fases de cobros y pagos. Esto no me interesa que lo sepáis, pero formalmente la variación de la demanda de dinero transacción respecto de un cambio de la renta es positiva, tienen una relación positiva. Si aumenta uno, aumenta el otro, y si disminuye uno, disminuye el otro. Y tiene una relación inversa con el tipo de interés. Ahí pondríamos un negativo aquí y aquí un positivo. Y le vamos a llamar, la L minúscula son los saldos reales y la L mayúscula son los saldos nominales. Entonces, esta fórmula, que en un principio lo vamos a ver así, pero luego nos interesará solamente la forma de saldos reales. Y como vamos a desechar esas dos parámetros que depende la renta de dinero, la demanda de dinero, transacción, solamente vamos a hacer que dependa de la renta, entonces solamente nos va a servir esta, formalmente, esta relación. Relación positiva. Cuando varía la renta de la demanda de dinero, transacción, cuando varía la renta. La demanda de saldos reales por motivo transacción está en función del nivel de renta. Nos vamos a quedar con esta fórmula. De forma nominal o corriente sería L mayúscula igual al nivel de precios por la L minúscula, y de forma real o constante sería la L minúscula. Hacemos ahí, la pasamos a esta parte izquierda y tenemos que el nivel de precios divide a la L mayúscula. Pero si el nivel de precios lo hacemos igual a 1, resulta que la demanda de dinero, transacción nominal y real será constante en este modelo. Y por motivo transacción siempre es la LD o LD, si el nivel de precios es 1, son iguales, será vertical. Porque veremos que la demanda de dinero tiene varios tramos. Ya lo veremos. Pues tenemos un tramo que será la demanda de dinero por motivo transacción y luego precaución, serán dos, pero de momento la de transacción es el tramo vertical. Ya iremos viéndolo. Motivo de demanda de dinero por precaución le llamamos LD sub P minúscula. Es el medio como medio de pago para pagos imprevistos y esporádicos. Precaución, ya lo dice la palabra. Primera era transacción normal, la segunda precaución. Tenemos por si acaso. Los saldos demandados de dinero por este motivo de precaución es la disyuntiva entre dinero para imprevistos o bonos. Siempre esa disyuntiva, dinero o bonos. A más incertidumbre, pues más demanda de dinero precaución y viceversa. Y no se va a tener en cuenta en este modelo. A mayor renta, mayor demanda de precaución. Porque vamos a hacer esta fórmula aquí. Cuando los precios valen 1, pues es lo mismo. Y también es, por motivo transacción y precaución, estamos en la curva, si la curva es así, en el tramo vertical, es la demanda de dinero por motivo transacción y precaución. Por eso pongo ahí un más. Y ahora vamos a ver el tercer motivo de demanda de dinero, que viene todo de Keynes, por especulación pura. y la llamamos L elevado a D sub E. Tenemos esta forma L, D, E. El agente económico, con su riqueza financiera, debe definir su demanda, transacción y precaución, y el resto decidirá si demanda dinero o bonos, por motivo especulativo. Hay dos factores que influyen en la demanda de bonos. Los dos tipos de interés que hemos visto, el efectivo, el R minúscula de los bonos, y luego hay un tipo de interés esperado, R sub elevado a E. Expectativas de tipo de interés que bien o suban o bien bajen. Y también hay una variable escala, la riqueza financiera, que la vamos a llamar a partir de ahora siempre W. W, si sale, pues sabemos que es la riqueza financiera del agente, agente económico. La demanda, saldos especulativos, tiene dos cotas de tipos de interés. La R máxima, que en el futuro los tipos bajarán y se colocará toda la riqueza excedente en bonos, y si se espera que sea la R mínima, que ante un probable subida de tipo se colocará toda la riqueza en dinero. Y estaremos en la situación de la trampa de la liquidez, que lo vamos a entender mejor con una gráfica. Entonces, vamos a hacerlo formalmente y luego pasamos a la gráfica. La LD por especulación es igual a la misma fórmula, P por la demanda de dinero especulativa, que depende del tipo de interés bonos, tipo de interés esperado, expectativa, y de la riqueza financiera que tenga el agente económico o los agentes. Respecto del tipo esperado, es que hay una relación positiva. Del tipo de los bonos hay una relación negativa, que ya lo sabemos. Y respecto de la riqueza también es positiva. Si aumenta uno, aumenta el otro y viceversa. Para este modelo que vamos a trabajar, la RE no la consideramos, es una variable exógena, y entonces vamos a hacer que solamente la especulativa dependa del tipo de interés y de la riqueza. Porque la renta, el precio, el nivel de precios va a ser 1. Y entonces la forma que tiene esta demanda de especulativa, os he dicho que habría el tramo inicial, sería el nivel del tipo de interés máximo, y el tramo final sería el tipo de interés mínimo, porque a partir de ahí, veis ahí, a partir de esta cantidad demandada de dinero, está la trampa de la liquidez de Keynes, que nos dice Keynes. Veis que aquí en el tipo interés máximo, los agentes demandarán dinero de forma especulativa en bonos, el 100%, y en dinero cero. Y en esta trampa de la liquidez, a partir de aquí, a partir de esta barrera que os he puesto ahí, entramos en la trampa de la liquidez de la curva de demanda de dinero, de la LD, donde los agentes demandan 100% el dinero y cero bonos. ¿Veis? Entre medias está la curva inversamente proporcional entre tipo de interés y demanda de dinero, que es el tramo que llamaremos normal. Podemos llamar este tramo normal, la curva. Luego estará, acordaros, la parte vertical. Vamos a ver si lo tengo aquí. A ver. Bueno, la demanda total sería nivel de renta de la demanda de transacción y precaución, nivel de interés especulativo y el nivel de riqueza. Y tendríamos la suma nominal de la demanda de dinero total, suma de la transacción, la precaución y la especulativa. Y nos daría una función de demanda que depende de la renta, del tipo de interés y de la riqueza financiera. Me interesa mucho este gráfico porque os puede solucionar muchas respuestas a preguntas. Vemos ahí el tramo A, veis aquí ese tramo, tenía que haber hecho así con una llave, desde el tipo de interés máximo, acordaros que era donde el 100% eran bonos, mal escribo así, ¿eh? Y donde a partir de aquí es el 100% dinero, ¿eh? Estaríamos en la trampa de la liquidez de Keynes. Entonces, en el tramo este de la demanda total de dinero, tramo A, donde la pendiente de la LD es vertical, acordaros que era vertical y la pendiente es infinita, en ese tramo A, que os pongo ahí, la demanda de dinero no depende del tipo de interés. Los agentes económicos suponen que ante una bajada del tipo de interés, la LD no varía, ¿eh? Porque es fija en ese punto, ¿eh? Ahí habría una LD fija que no depende del tipo de interés. Ya podría variar el tipo de interés hacia arriba o hacia abajo y no varía. Por eso es cero la variación del tipo de interés. Esa sería DED. Esa variación de la oferta, de la demanda de dinero, sería cero. Y solo se demanda para transacción o precaución toda la riqueza en bonos. Acordaros, a partir de aquí, 100% en bonos. Veis aquí que os pongo la flecha de la demanda, transacción y precaución, que sería esta demanda de dinero entre cero y esta demanda de aquí, sería la demanda de dinero por motivo transacción y precaución, ¿eh? Y esa parte de aquí, a partir de aquí, hasta aquí, sería demanda de dinero especulativo. Y sería mayor que cero. Y a partir de aquí, toda la demanda que se haga, bueno, y ya iremos viendo ahora, Cada tramo de estos, vamos a ver, hemos visto el A, ahora vamos a ver el B, donde tenemos demanda, transacción y precaución. Este triángulo verde, que es el tramo normal de demanda de dinero, especulación, donde es mayor que cero, y donde la pendiente, acordaros, la pendiente, lo que varía el tipo de interés cuando varía la demanda de dinero, es menor que cero. Tienen una relación inversa. Cuando aumenta uno, disminuye el otro y viceversa. El último tramo, el C, que sería la trampa de la liquidez de la demanda de dinero, donde toda la riqueza en dinero está a 100%. Donde la demanda de dinero, a partir de aquí, es infinitamente elástica al tipo de interés. Y los agentes económicos suponen que va a aumentar el tipo de interés, ¿eh? Toda la riqueza está pendiente en esa zona, está 100% en dinero, ¿eh? Y cero en bonos. Y la pendiente en ese tramo horizontal es cero. Acordaros aquí infinito, aquí era menor que cero la pendiente y aquí es cero, ¿eh? A ver, ahí tenéis la pendiente menor que cero. Bueno, hemos visto los tres tramos de la demanda de dinero. Dice, la trampa de la liquidez hace referencia a la posibilidad de que aumentos de la cantidad de dinero en circulación reduzcan el tipo de interés, pero solo marginalmente, eleven el tipo de interés, eleven la actividad económica o no reduzcan el tipo de interés. La trampa de liquidez, hemos dicho, en que el tipo de interés ha llegado a su valor mínimo, a R mínimo que habíamos visto, R mínimo, y en este caso una política monetaria expansiva, es decir, aumento de demanda de dinero, no reduce el tipo de interés, porque habíamos llegado a esa barrera de la trampa de la liquidez. La respuesta correcta sería la D. Aumentos de cantidad de dinero en circulación, acordaros, la LD aumentara, no variaba en la trampa de la liquidez el tipo de interés. Acordaros que la R, estábamos en el mínimo S, y ahí a partir de la trampa de la liquidez no variaba aunque aumentara la demanda de dinero. Bueno, pues eso podría ser una pregunta de examen. Bueno, y ahí tenéis más preguntas con la respuesta para que la veáis sobre bonos y dinero. Y la economía descrita por la trampa de liquidez también lo tenéis ahí. Dice, en el supuesto de que una economía se encuentre en la trampa de la liquidez, de la demanda de dinero, estamos en el tramo C, que hemos visto. ¿Qué medida de política monetaria sería más efectiva para aumentar la producción? Pues hay que tener claro que si está la economía en ese tramo de la trampa de la liquidez, todas las medidas de política económica no tendrán resultado, aunque aumente la demanda de dinero. No vamos a cambiar, no cambiará el tipo de interés, que había llegado a mínimo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ningún resultado, porque en la trampa de la liquidez la política monetaria reduce el coeficiente de caja, aumenta el crédito a los bancos, reduce el tipo de redescuento y no funciona. Por eso es... Ahí, bueno, he pasado. Movimientos por la curva de la demanda de dinero total. Es decir, aumento y disminución del tipo de interés por la curva de demanda. Cuando se modifica el tipo de interés, al elevarse el tipo de interés, pues nos moveremos por la misma curva. Se bajará la demanda de dinero especulativa. Acordaros que había tres sumas, transacción, precaución y especulativa. Pues si se aumenta el tipo de interés, en eso, se bajará la demanda de dinero especulativa, o si disminuye el tipo de interés, aumentará la especulativa, demanda de dinero especulativa. Desplazamiento de la curva de dinero. Veremos que hacia la derecha o hacia la izquierda, cuando varía cualquier otra variable. Y la pendiente de la curva de dinero, de la demanda de dinero, hay que acordarse de esta fórmula, cuánto varía el tipo de interés cuando varía la renta, la demanda de dinero, es la pendiente. Y es menor que cero, porque tienen una relación inversa. Si la sensibilidad del tipo de interés a la demanda de dinero aumenta, su pendiente es menor, tiene menor inclinación, y es muy elástica, tiene esa forma así, inclinada, perdón, así. Vamos a quitarlo esto porque me molesta. Vale, tiene una inclinación muy, muy pequeña, tiene poca inclinación. Si la sensibilidad del tipo de interés a la demanda de dinero disminuye, su pendiente es mayor. Quiere decir que es más vertical la inclinación, es mucho más rígida. La anterior era elástica, muy elástica, y esta es muy rígida. Bueno. Acordaros la sensibilidad del tipo de interés a la demanda de dinero, que es la pendiente. Desplazamientos de la demanda de dinero. Si aumenta, por aumentos de renta, de riqueza, la W, por el tipo de interés esperado, por comisiones, por compraventa de bonos, por elevarse la incertidumbre, se desplazará la renta, la demanda de dinero hacia la derecha, como vemos ahí. Desplazamiento horizontal hacia la derecha. Por esas variables o parámetros. aumenta la demanda de dinero, transacción, precaución y especulativo. Y lo contrario, cuando disminuyen. Esto que os pongo aquí, os lo he puesto porque os servirá para poder trabajar cómo se desplaza la demanda de dinero hacia la izquierda o hacia la derecha. Que vosotros podéis aumentar poniendo más casos, otros parámetros que yo no he puesto. Si aumenta la demanda, la preferencia de la liquidez, que muchas veces lo pone el equipo docente, aumenta la demanda de dinero, tiene una relación positiva, más preferencia por el dinero, pues aumenta la demanda. Menor preferencia de dinero, me parece que era el otro caso, pues disminuye la demanda. Desde aquí hacia aquí, por los tres motivos, especulación, precaución y transacción. Y vamos a ver, la curva de demanda de dinero tiene una peculiaridad respecto al resto de curvas de este manual. Esto está en el libro, la respuesta la vais a ver en página 291 del libro de teoría. Dice, la curva de demanda tiene una peculiaridad, que existe una curva de demanda de dinero para cada nivel de base y oferta monetaria. Existe tantas curvas de demanda de dinero como niveles de tipo de interés de redescuento. Existe una curva para cada nivel de riqueza. Y existen tantas curvas de demanda de dinero como niveles de renta. Esa es la solución que la veréis en la página 291 del libro. Os lo he puesto por si acaso el equipo docente lo pusiera. Y ahora vamos a ver una pregunta que salió el año pasado. Es fresquita. He podido enterar por algunos alumnos que me lo han contado, los agentes económicos elevan la relación efectivo-depósitos, os he puesto ahí entre paréntesis coeficiente B, pero lo tenéis que saber vosotros, porque esto no viene en el examen. El B minúscula igual a E dividido por D mayúscula. ¿Qué conllevará si elevan el coeficiente B? Un aumento del multiplicador, del KM, un aumento del coeficiente de caja, que era la RO, un aumento del tipo de redescuento, que era el RD, o una disminución de la oferta monetaria. Bueno, pues si se elevan la B, quiere decir que o bien se ha elevado el efectivo en manos del público o ha disminuido los depósitos. Es decir, el coeficiente B, como nos dice el enunciado, es la relación efectivo-depósito, es decir, cuánto dinero se encuentra en efectivo y cuánto en depósitos. Ante una subida del efectivo o descenso de los depósitos, o ambos, aumentará ese coeficiente de forma neta, que es lo que nos dice la pregunta. Si eso lo pasamos al multiplicador monetario, la B se encuentra en el numerador, veis aquí, y en el denominador. Y ante una subida se producirá de forma netamente una reducción del multiplicador, porque RO más E era menor que 1, acordaros. Por eso el multiplicador se reducirá. Y entonces la oferta monetaria también se reducirá. Por ejemplo, ahí tenéis el ejemplo, si ponemos la B minúscula aquí y aquí, si aumenta, disminuye el multiplicador y disminuye la oferta monetaria. Entonces la respuesta correcta de forma rápida sería la D. De forma formalmente podríamos hacer derivadas parciales de lo que varía la oferta monetaria cuando varía la B minúscula. Se podría hacer también, pero se puede deducir, yo creo, así muy fácilmente también. Bueno, y si hiciéramos todas las cosas de las que somos capaces, literalmente nos sorprenderíamos a nosotros mismos, decía este genio de la inventiva que era Edison. Muchos fracasos ocurren en personas que no se dieron cuenta lo cerca que estuvieron del éxito. Lo dejaron cuando ya casi sabían de qué iba. Entonces hay que seguir estudiando hasta el último minuto y el último segundo. Y empieza por hacer lo necesario, decía San Francisco de Asís en el siglo XII. Luego lo que es posible y de pronto te encontrarás haciendo lo imposible, ¿eh? Que será aprobar, no esta, sino todas las asignaturas que comencéis a estudiar. Venga, pues hasta el martes que viene, que haremos el tema, empezaremos el tema 5. Buenas tardes.